Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El Departamento de Malvinas e Islas del Atlántico Sur del IRI organizó una charla sobre la obra de teatro Campo Minado, basada en el libro de Lola Arias. La obra reúne a veteranos argentinos e ingleses de la Guerra de Malvinas, con el objetivo de explorar, 37 años después, lo que quedó en sus mentes después de la guerra. Estuvieron en el IRI presentados por uno de los coordinadores del departamento, Federico Gómez, Gabriel Sagastume, Rubén Otero y uno de los tres excombatientes ingleses que actúan en la obra, escrita y dirigida por Lola Arias, que en estos momentos se presenta en el Teatro San Martín. En Tiempo Internacional, Gabriel Sagastume y Rubén Otero se refieren a su experiencia.
A mí me tocó hacer el servicio militar obligatorio, como existió en la Argentina hasta hace unos años. Hice un año de servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata. Me fui de baja en marzo y el 9 de abril, o sea, una semana después de la recuperación de las islas, me convocaron de nuevo para ir al regimiento y me llevaron a Malvinas, digamos, sin explicarnos bien que íbamos ahí, sino que sabíamos que había ocurrido el 2 de abril, lógicamente, y el regimiento se movilizó, pero nunca hubo una explicación concreta a dónde íbamos. Incluso todavía teníamos en algún momento la ilusión de que íbamos a ir a la Patagonia a reemplazar a los regimientos, que con un poco de sentido común pensábamos de la Patagonia iban a cruzar a las islas y no nosotros, que éramos del norte relativamente. Pero bueno, no fue así y terminamos en las islas. A mí me tocó ir con el Regimiento 7 a una montañita que se llama Wireless Ridge. Estuvimos ahí desde los primeros días de la movilización de las tropas. Yo llegué un 14 de abril hasta el final de la guerra. Volví con una enfermedad que se llama pie de trinchera, que es el congelamiento de los pies, y estuve un breve tiempo en el hospital y después volví a mi casa. Y bueno, el año siguiente empecé a trabajar y a estudiar. Estudié Derecho, me recibí de abogado, empecé a trabajar en tribunales, trabajé 25 años en tribunales, llegué a ser fiscal de juicios orales y después, gracias a una ley que tiene la provincia de Buenos Aires, me jubilé y bueno, y pude entonces dedicarme a la obra de teatro sin ningún inconveniente.
Pero no me contaste un poquito de los días ahí en las islas.
Era breve.
¿Y yo cómo hago?
No, ahora contar el Belgrano.
Tú en el Belgrano se hundió y volví a mi casa.
Muy breve, rapidita.
Claro, yo no puedo contarlo tan rapidito, así, ¿cómo hago? Contame unos días, ¿cómo es? No.
¿Cuántos días de instrucción tuviste? ¿Cuándo te subieron al barco?
Sí, pero bueno, yo, a mí se me extiende un poquito, contó un poquito más vos, si no me siento que...
No, no me gusta contar su historia, yo le voy a contar la de Rubén. Rubén entró en el servicio militar, lo mandaron a Puerto Belgrano porque le tocó Marina, porque le tocó 900 y pico, los números altos iban a la Marina. Él en realidad quería que tener un destino cerca de Buenos Aires porque su papá estaba enfermo, tenía cáncer, pero bueno, le tocó allá. Lo subieron al Belgrano también sin saber que el Belgrano iba a participar de un movimiento. Digamos, finalmente el Belgrano fue atacado fuera de la zona de exclusión, pero estaba formando parte de una maniobra en pinzas que iba, digamos, era un proyecto de atacar a la flota inglesa que se frustró por las condiciones del clima. Cuando el crucero estaba retornando al continente, ahí es cuando es perseguido por un submarino y atacado.
Listo.
Nos vemos la próxima.
Ya está.
¿Te entiendo lo que digo?
Sí.
Bueno, era contra vos que estabas haciendo. Ahora sí, ¿estabas en calzoncillo?
No.
Esa parte no la aprendí.
No, yo hacía cuadra de crucero de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. En la proa del buque, que era el que controlaba los tanques de agua potable que el buque necesitaba. Tenía que ir a tomar la guardia a las 4 de la tarde, salía del comedor para que había ido a tomar el mate cocido, y cuando voy para el lado de... hacia proa del buque, yo me toco la cara y tenía un poquito de barba, y antes de que me llamen la atención, digo, me voy a afeitar. Entonces cambié de rumbo y fui hacia mi dormitorio a buscar la máquina de afeitar. Saco la máquina de afeitar, la espuma, cuando cierro la taquilla donde tenía mis cosas, me levanto para ir al baño y ahí es donde pegué el primer torpedo. Cuando pego el primer torpedo, o sea, todo se inmoviliza, se queda totalmente, el crucero se queda a oscuras, totalmente en silencio, nadie entendía absolutamente nada de lo que había pasado. Unos segundos y pega el segundo torpedo, que es el que pega en proa. Y es ahí donde empezamos a gritar, empieza a gritar uno, nos dieron unos torpedos, un torpedo, yo saco una linterna que tenía, alumbro, veo todo el desastre que había quedado porque se habían caído las camas, los tubos que eran tubos de ciclo presente se habían roto, se había quedado todo en el piso. Muchos compañeros también se cayeron al piso porque nadie sabía qué era lo que había pasado, el crucero se inclinó inmediatamente. Y así fue como salimos y fuimos hacia la puerta principal. Habíamos hecho infinidad de entrenamientos y de zafarrancho, nosotros decimos arriba del crucero, que eran ensayos sobre si nos atacaban. Si nos atacaba un submarino, si nos atacaban de otro barco, o sea, era antisuperficie, superficie o aéreo. Cada zafarrancho ese tenía una maniobra diferente para realizar sobre el crucero. Entonces, cuando pasa esto, y sabemos que nos enteramos que era un submarino, todo el mundo hace la maniobra para el ataque del submarino. Yo en ese momento no tenía que hacer ninguna maniobra porque era maquinista, sino que la mayoría de los artilleros y los de control avería eran los que más que tenían que trabajar. Salgo a cubierta principal y me voy hacia mi balsa, que era todo el mundo tenía una balsa asignada por si llegaba a pasar algo, como abandonar el buque. Bueno, fui a mi balsa, ahí empezamos a hacer unos trabajos de alivianar el buque, donde tiramos unos tanques de aeronafta que había arriba del crucero, que eran la aeronafta que utilizaba el helicóptero que también teníamos a bordo, porque en la popa del barco tenía un hangar donde en el interior del barco había un helicóptero, no se pudo sacar porque inmediatamente se quedó sin energía y eso era, funcionaba con un elevador. Empezamos a tirar eso, empezamos a tirar mucha munición de los cañones de 5 pulgadas, todas al agua, porque en el interior del crucero se estaba incendiando y era muy posible que ese fuego que sale a cubierta principal llegue a estos proyectiles y a esta nafta y era muy peligroso que ellos estén cubiertos. Bueno, hasta que llega la orden de abandonar el buque, tiramos la balsa al agua. Yo estaba a unos 5 o 6 metros de altura, el suboficial que estaba a cargo en ese momento me dice, bueno, Otero, tirate vos primero, era el más chiquito ahí de contextura, bueno, me tiro dentro de la balsa, se empiezan a tirar los otros compañeros, hasta que ya estábamos todos los que en ese momento teníamos que abandonar esa balsa, y la balsa se empieza a desplazar por el costado del crucero hacia la proa, junto con un montón de balsas más. Cuando llega la proa a la balsa, el agua, por supuesto que las olas subían y bajaban, veo, yo estaba empujando contra el casco del crucero mientras otros compañeros, junto con otros muchachos, otros estaban del otro lado remando con las manos y con un remo que tiene la balsa de emergencia para tratar de separarnos, porque sabíamos que el momento del hundimiento nos podría tragar y llevar para el fondo. Entonces cuando llegamos a la proa, yo que estoy empujando, veo las chapas rotas de la explosión del segundo torpedo. Entonces aviso, me doy vuelta y le digo, se hunde la balsa, se rompe porque está la proa rota, saltemos. Entonces saltó una balsa que estaba al lado, de esa saltó una tercera balsa, y cuando saltó la tercera balsa me sigue un suboficial y un cabo segundo. Este cabo se cae al agua, lo trataba de levantar y no podía porque se me resbalaba porque el agua estaba cubierta de petróleo, y era todo un aceite que estaba en la superficie del agua, entonces me resbalaba, no lo podía levantar. Era compañero mío, de mi misma división, le pido ayuda a otros dos compañeros y así entre los tres lo pudimos subir. Una vez que estábamos arriba, que lo habíamos subido, la balsa nuestra, como estábamos todas juntas, una se agarraba de la otra y esta pega la vuelta y vuelve a estar de vuelta al lado del crucero. Con la diferencia que ya el agua subía sobre la superficie, sobre la cubierta principal, iba sobre la cubierta y en el momento que la ola bajaba, todo ese agua que subía en la cubierta caía en forma de cascada y nos caía todo encima de nosotros. Yo miraba la torre principal del crucero, si usted tiene la imagen, que tiene ese gran radar, y ya no estaba a la derecha, por supuesto, ya la veía del otro lado, de la vertical nuestra, ¿no? O sea que se nos venía el barco encima. Empujábamos de vuelta en la marina se dice guarda mancebo a todos los cables que tiene el barco así alrededor para que la gente no se caiga al agua. Empujábamos con eso, seguía subiendo y hasta que en un momento de ahí del costado del buque salió una burbuja inmensa de aire que hizo así, hizo como una ola grande y la separó. Perdón, no separó la balsa como 6 o 7 metros. A partir de ahí ya la corriente nos empezó a separar del barco. Y cuando estaría unos 70 o 80 metros más o menos, vi cómo se terminaba el tiro del crucero. Bueno, después en la balsa pasamos 41 horas, desde ese domingo a las 5 de la tarde que estaba en la balsa, pasamos todo el domingo a la noche, todo el día lunes, el lunes a la noche, pero recién el martes a la mañana aparece uno de los destructores, que era la patrulla que nosotros teníamos, nosotros llamamos cabeza de patrulla, esta vez el crucero general Belgrano, el destructor Buchal y el destructor Piedra Buena. El destructor Buchal es el que aparece en ese momento, nos rescata y después terminamos en Ushuaia, llegamos a Ushuaia el miércoles a las 8 de la mañana. De Ushuaia nos vamos a Puerto Belgrano en avión y recién el viernes 7 yo llego a mi casa y me reencuentro con mi familia. Y bueno, después de todo eso, te tuviste que presentar de nuevo.
Sí, exactamente. Nos dieron 10 días de licencia y a los 10 días tuve que volver a Puerto Belgrano, donde nos daban un nuevo destino. Yo pensaba que ya no se iban a dar la baja. Sin embargo, el nuevo destino era el Hospital Naval en Buenos Aires. Y en ese momento el Hospital Naval se estaba mudando desde que estaba atrás del Hospital Durán, ahí en Parque Centenario, al nuevo Hospital Naval que está frente al Parque Centenario, que parece como si fuese un barco que tiene todos unas ventanas redondas. Bueno, colaboramos en hacer la mudanza de un hospital al otro y terminé de hacer la colimba haciendo guardia en la puerta del hospital hasta el 31 de octubre, que fue cuando nos dieron la baja.
la gente, yo tenía la gorra que decía ARA General Belgrano, y la gente de la calle pasaba y me veía con el fusil haciendo la guardia, y pensaba, no era, dice, ¿qué te regalaron la gorra? Dice, no, no, me tuve de Belgrano. ¿Cómo estuviste de Belgrano? Pero en el momento que se hundió, sí, sí, soy uno de los sobrevivientes del hundimiento. La gente no podía entender cómo yo estaba haciendo guardia con un fusil, habiendo pasado todo lo que había pasado. Yo no me daba cuenta, para mí era una cosa que me pasó y me tenía que seguir haciendo otra cosa más que me mandaba.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En Tiempo Internacional, uno de los tres excombatientes ingleses se refiere a su experiencia.
Julian Thompson's corporal signaler, communicator, radio operator.
Yo era el, pero
es como el radio operador y general Thompson.
And I was with a small unit which consisted of two vehicles.
Y formaba parte de una unidad que consistía en dos vehículos.
And they were vehicles which we used in Norway.
Y eran vehículos que usábamos en Noruega,
which went across the snow.
Que son esos que sirven para cruzar en la nieve.
Because originally when we on April the no on the Thursday, well, April the second was Friday. You don't have to know this. I'm just trying to think. I came home from Norway on the Thursday. On the Friday we heard it on the news. And on the Saturday we put everything into Land Rovers, all the equipment. We worked 14 hours.
Él estaba haciendo unas maniobras en Noruega, volvió un miércoles y el sábado se tuvo que presentar con todo el equipo para movilizarse de vuelta.
Porque escucharon las noticias.
And then they realized that the Falkland Islands is rocks, peat. You know, Land Rovers were not gonna work.
Claro, y se dieron cuenta que en las Malvinas hay piedras, entonces el terreno es distinto, pensaron que no iba a funcionar.
So they made the decision to take the vehicles which we used in Norway, which I've got tracks on, so that they would go across the peat, and because of the weight, they wouldn't sink.
Claro, que no se quedaban, porque los vehículos estaban preparados para la nieve, pero el terreno en las Malvinas era distinto.
Y se desencajaban las
Claro.
So, I was with a small unit called the Tactical Headquarters. And the idea was that if the main headquarters got attacked, and it did get bombed in it on several occasions, we would be up in the mountains, so the officers commanding the battle would then move to us so that the battles could continue.
Claro, o sea, eran dos vehículos, dos unidades divididas, uno abajo y uno arriba. Entonces la idea era que si atacaban los de abajo, estos podían subir y refugiarse arriba.
Memory is an amazingly funny thing.
Y algo gracioso de
contar. I thought I spent my time in the main headquarters during the war, and I was only there for 2 days. And I'm thinking, oh, I was in the headquarters.
Ah, pensó que estaba como sería
eating
como
el food and like sitting down this like no.
O sea, en el de abajo estuvo.
Claro,
en el de abajo estuvo. En el
cuartel
claro.
General sería eso.
Claro, ¿no? Pensó que había estado durante toda la guerra y en realidad estuvo 2 días nada más. Para él fue una eternidad.
I was up Mount Kent, Mount Challenger, Goats Ridge. I've been back.
Todos los lugares.
Todos los montes.
Sí. Challenger, Harriet, dos hermanas.
And I've been back to the places where we were. I've been back twice.
Volvió a los lugares donde estuvo 2 veces.
So we sailed down. On the way down, we thought we were annoyed because we'd lost our holiday. I'm being very honest here. We'd lost our holiday because we thought that we it would be sorted diplomatically.
Ah, ellos pensaban, te hizo honesto, pero él pensó como que perdí mis vacaciones, porque él pensó en realidad que se iba a resolver esto de una forma diplomática.
And that we would turn we would turn round and we would go,
que iban a
volver. What a waste of time that was.
Y que iban a decir como, uy, perdí mis vacaciones, qué pérdida de tiempo haber ido.
But of course, Sheffield was sunk and things changed drastically.
Pero cuando hundieron el Sheffield se dio cuenta que la cosa era diferente.
I landed 4 o'clock in the morning on the first day.
Aterricé en
San Carlos.
En San Carlos a las 4 de la mañana.
And
which day?
Dice aterricé, pero en realidad es el marqué. Landed es la misma palabra.
El primer día de desembarco fue el en San Carlos.
D-Day, I don't know what date, I don't.
Ah, ok. No
sabe
buena que
día.
25
de mayo.
Ellos sabían que el 25 era fecha patria que les iba a tocar ataque.
And that's when really it all started in relation to.
Y ahí donde todo empezó.
The Argentine Air Force attacking San Carlos water continuously. For days and days and days.
Claro, la fuerza aérea empezó a atacar días, todos los días.
I mean, incredibly brave, and we thought that then, and we still think that now. You know, I mean, my goodness me.
Que fueron muy valientes.
It's difficult to say. You know, I don't talk about this stuff.
Dice, es muy difícil decir porque no hablo de estas cosas.
I don't talk about this stuff. I talk about what's important, which is how war veterans are looked after by our societies.
Hablo más de cómo nuestra sociedad cuida de los veteranos.
But I suppose.
Pero supongo.
You. Something happens where you just.
Pero algo pasa cuando solo.
Go into a sort of automatic state, mind, where you do what you've got to do to survive.
Claro, pero algo pasa cuando como pones el piloto automático en tu cabeza y haces lo que tenés que hacer.
You know, people were killed during those bombing raids. The ships, I mean, it was like watching a World War II movie.
Era como ver una película de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente murió.
You were pleased that you were commando and you were actually on land rather than sea.
Claro, estaba agradecido que estaba en la tierra y que estaba en ese comando y no que estaba en un barco.
But for me, you can't think about anything but doing your job and hope you get through it, and that's honest. You just think, I do my job, I'm trained to do this job, I do it to the best of my ability, and I get through this.
Pero para él lo piensa como que era su trabajo, que él tenía que cumplir con lo que tenía que hacer y hacer su trabajo lo mejor que pudiera.
My best friend was killed.
Mi mejor amigo lo mataron.
The night before the landings.
La noche antes de que
desembarque.
I spent 25 years of my life not thinking about him, the fact that we went to see Led Zeppelin together. You only see Led Zeppelin with your best friend.
Va a ser 25 años sin pensar en mi mejor amigo que habíamos ido juntos a ver a Led Zeppelin, que you solamente only, vas a ver Led Zeppelin con tu mejor amigo.
We saw The Who, we saw, you know, lots of rock bands together getting drunk like you do when you're young.
Y vimos un montón de bandas juntos y nos pusimos borrachos como lo que haces cuando vas a ver un concierto con tus mejores amigos.
I mean, after when we moved out of San Carlos water, it's really, I went to Teal Inlet, I remember that, and then I spent a lot of time hiding on the top of mountains doing the job that I was told and trained to do.
Después de eso, como que se refugió en las montañas y que pensaba en que lo que tenía que hacer era el trabajo que por el cual él había sido mandado.
I mean, as a psychologist, I'm fascinated with how you change memories to protect yourself psychologically.
Como psicólogo, estoy realmente sorprendido cómo uno cambia también las memorias.
And I did that pretty well.
Cómo cambia también como para superar ciertas cosas, cómo lo cambia el recuerdo.
Because when I went back on the 25th anniversary.
Y cuando volvió en el 25.
Cuando fue el 25 aniversario de la guerra.
With my friends and they said, remember when we were bombed here.
Y cuando habló con sus amigos y le dijeron, ¿te acuerdas cuando
ahí? Going, help.
Cuando ahí...
Joking, going, oh, help me, they're attacking me, in a silly voice, when I was absolutely scared out of my wits.
Que fue con los amigos y que le decían, ¿te acordás cuando acá nos bombardearon? ¿Te acordás de cuando acá, cuando saltaste en el vehículo? Y como hacían una representación de como, ayúdame. Y él...
I cannot remember.
Y él no se acuerda de nada. No, honestamente no se acuerda de nada.
And it's only when I went back I was able to put my wall together.
Y solo cuando volvió es como que pudo como armar el rompecabezas de lo que fue la guerra para él.
There's only one experience from the war that sticks with me, and it's spending a night in a minefield.
Hay solo una parte de la guerra que a él le queda en la cabeza que tiene que ver con el campo minado.
And at the school we went to today.
En la escuela que fueron, porque hoy fueron a una escuela en Gonet.
One of the teachers.
Una de las profesoras.
Said, can we tell?
Nos preguntaron si teníamos alguna anécdota graciosa que recordáramos de algo que vivimos en la guerra.
Like, really?
So I thought,
well, all these youngsters going, oh, a funny story.
Los estudiantes so, ahí contó una historia.
So I said, oh, I was in a minefield, and we got the a vehicle was blown up. We got the casualty out on the helicopter, and my friends walked along a cleared path, and they all walked, and they were going. Bye, David, bye. Because I was the first vehicle. And I'm thinking, oh my goodness, this is not what I want to be doing.
Había un tipo con un detector de minas que iba marcando el camino por donde podía pasar el jeep donde venía él. Y claro, el tipo pasó y él dijo, no, yo no paso. Porque claro, él armó un caminito, iba a pie. Dice, yo con el jeep ahí voy a volar, así que yo no voy. Entonces se quedó.
And when they go out, they're going, hello.
Ay, claro, cuando pasaron, lo saludaron burlándose como,
don't be scared.
No tengas miedo, vení.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En Tiempo Internacional, Gabriel Sagastume, uno de los protagonistas de la obra Campo Minado.
Cuando estuvimos en Japón, había muchos estudiantes de arte, de teatro, de cine, que eran el público de la función, y después tuvimos una fiesta que hacían la gente del festival, y había muchos de estos jóvenes que hablaban castellano perfectamente, por suerte para nosotros, y un chico de... tendría 25 años, me dijo que en ese momento estaban discutiendo en muchos grupos que trabajaban en política una cuestión que tienen porque los norteamericanos los obligaron a imponer en su constitución una serie de cláusulas cuando perdieron la Segunda Guerra que impide armarse de una manera, bueno, una serie de condiciones que ellos tienen en la Constitución y que desde hace mucho tiempo tienen un conflicto por una isla con Rusia y que en ese momento, o sea que actualmente hay muchos grupos políticos jóvenes que quieren romper la Constitución, ir a la guerra y recuperar esa isla. Y me dijo, increíblemente, yo pensaba todas estas cosas y mis amigos piensan así, Pero hoy que vi la obra, lo estoy pensando de nuevo, esta cuestión de ir a una guerra por una isla. Luego, bueno, digo, valió la pena ir a Japón por esto solo.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La Revolución Rusa es uno de los procesos históricos más importantes del siglo XX. Una nueva forma de pensar la sociedad nacía en 1917. Es indudable su influencia en las relaciones internacionales, en las ideologías políticas y en la historia mundial desde 1917 hasta 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.